Imaginemos por un momento cómo sería la vida en este mundo si los seres humanos no pudiésemos percibir el dolor. Si no tuviésemos terminaciones nerviosas, ni ningún otro mecanismo interno o externo que nos permitiera sentir el dolor. O imaginemos que una empresa farmacéutica crea un medicamento que elimina de una vez y para siempre toda sensación de dolor. Y no me refiero a un anestésico o a un calmante, me refiero a un medicamento que elimina total y permanentemente el dolor. Un medicamento que cauteriza todas las terminaciones nerviosas que nos permiten sentir el dolor. Alguien podría decir rápidamente, qué bueno sería eso. Pero mirando el asunto más detenidamente, veremos que se trata de algo muy peligroso. Muy peligroso. Alguien podría tener sus manos en una superficie caliente, por ejemplo, y no darse cuenta hasta que el calor le quemara y le chamuscara la piel. Una persona podría caerse, romperse una costilla, y como no siente nada, seguirá su ritmo normal de vida y finalmente podría traspasarse un pulmón. O padecer de úlceras y no percatarse de ello hasta que llegara a ser sangrante. Muchas enfermedades no se detectarían a tiempo porque el paciente no sentiría ningún dolor. El dolor resulta ser una bendición en muchos casos. El dolor es un alerta rojo que nos indica que algo no está caminando bien. Y un médico sería muy irresponsable si se limitara a quitar el dolor de sus pacientes con calmantes, con anestésicos, sin tratar con el mal que le aqueja y le produce ese dolor. Bueno, pues así como el cuerpo posee mecanismos para indicarnos que algo anda mal, de la misma manera Dios ha provisto al alma de su propio mecanismo para darnos señales de alerta, una conciencia que pasa juicio sobre nuestras acciones, una conciencia que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. Esa conciencia, al igual que las terminaciones nerviosas en el cuerpo, es una bendición de Dios. Ese sentido de culpa que siente un hombre cuando hace lo malo es la alarma de la que se vale nuestro Dios para indicarnos que algo anda mal con nosotros que debe ser tratado. Eso lo vimos esta mañana en la escuela dominical, cómo el cristiano sentía ese peso sobre sus espaldas, ese dolor por haber pecado contra Dios. Dios lo hizo consciente de su culpa. La culpa es indispensable para que un hombre venga a Cristo en arrepentimiento y fe. La primera obra que hace el Espíritu de Dios en los pecadores para traerlos al Salvador es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, hacer al hombre consciente de su culpa, para entonces guiarlo a buscar perdón en Cristo. No tiene sentido hablar de perdón a alguien que no se cree culpable. Por eso Dios ha puesto esas terminaciones nerviosas espirituales en el alma. La conciencia, para que el hombre pueda percibir que algo no anda bien en su vida. Cauterizar esas terminaciones nerviosas es un error, es un terrible error. Darle un anestésico al alma para que no se sienta culpable, sin tratar al mismo tiempo con el pecado que ha producido ese sentimiento de culpa, mi amigo, eso no es un consuelo, eso es una maldición, eso es una maldición. Tristemente, eso es lo que tiende a hacer la psicología moderna. Y todas las ramas del conocimiento humano que han sido influenciadas por el pensamiento de Sigmund Freud. La influencia que Freud ha tenido en el hombre del siglo XX es muy difícil de cuantificar, pero ha sido muy profunda. Aún aquellos que nunca han escuchado su nombre, personas que no tienen la más remota idea de quién era él, probablemente han recibido en sus vidas el impacto de sus teorías, aún sin saberlo. Y uno de los aspectos al que este hombre prestó mucha atención fue precisamente el de la culpa. El de la culpa. Para Sigmund Freud, el sentido de culpa individual es un mal, no un bien. Es un mal que frena el desarrollo de la civilización. Una ilusión que debe ser rechazada, dice Freud. Vamos a buscar a alguien a quien culpar. Vamos a buscar a alguien a quien hacer responsable de tus pecados. Pueden ser tus amigos, pueden ser tus padres, pueden ser la sociedad, puede ser la situación económica, cualquier cosa. Pero deja ya de sentir remordimiento. Eso no es bueno. Eso no es saludable. El sentido de la culpa está siendo eliminado en nuestra generación. Y consecuentemente el hombre no percibe que hay algo que está mal en él, algo que debe ser corregido. Y lo más triste es que ese pensamiento ha encontrado lugar en muchas iglesias hoy día. Le compartí al pastor Salvador Gómez en el intermedio que yo no sabía que él iba a hablar de esto. Pero yo tenía este punto en mi sermón aún antes de que él lo mencionara. Y la misma ilustración que él usó. Hay un famoso ministro norteamericano que dice que la gente se pasa la semana entera lidiando con un mundo difícil para entonces ir a la iglesia el domingo a escuchar hablar del pecado, hablar del juicio, hablar de la culpa. Por eso su ministerio se basa mayormente en predicar cosas positivas. Eso es lo que a la gente le gusta oír, cosas positivas. Evadiendo todo aquello que pueda cargar la conciencia de sus oyentes. El problema con esto es similar al que tendríamos si cauterizamos las terminaciones nerviosas del cuerpo para que no sintamos dolor. Un hombre corre peligro cuando algo está mal en él y no existe mecanismo alguno para hacérselo saber. Ese hombre corre peligro. Es por eso que Dios nos dio una conciencia. Y además de una conciencia nos dio la ley para revelarnos a través de ella nuestras transgresiones. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice Pablo que el conocimiento del pecado viene a través de la ley. ¿Cómo yo sé que algo está mal? ¿Cómo yo sé que algo es pecaminoso? Por medio de la ley. La ley educa la conciencia. Le da a la conciencia una base perfecta de justicia para que ella pueda pasar juicio sobre todas nuestras acciones. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo en esta serie de sermones en los 10 mandamientos, exponiendo el alcance de la ley moral de Dios para que la conciencia pueda hacer su trabajo adecuadamente. En los 3 sermones anteriores centramos nuestra atención en el 5º mandamiento. A partir de hoy comenzaremos a considerar el 6º. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice así, el 6º mandamiento, no matarás. ¿Cuál es el 6º mandamiento? Muy simple, no matarás. Ahora bien, con este mandamiento ocurre que prácticamente todo el mundo lo acepta como bueno y válido. Todo ser civilizado acepta como un hecho condenable e incluso pecaminoso que un hombre quite la vida a otro hombre injustamente. Sin embargo, no todos comprenden el amplio alcance de este mandamiento, de tal manera que muchos lo violan a diario sin sentirse culpable por ello. La conciencia de la que hemos estado hablando no está bien informada, y consecuentemente las terminaciones nerviosas del alma no están dando la señal correcta. Lo que nos proponemos hacer ahora es abrir las Escrituras para ver qué Dios tiene que decirnos con respecto al 6º mandamiento, de modo que podamos educar nuestras conciencias. O para usar otra figura más gráfica, lo que nos proponemos hacer en esta mañana es tomar la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y vamos a tomar esta espada para quitar la costra que puede estar embotando las terminaciones nerviosas de tu alma. para que tú puedas percibir claramente el peligro a tiempo. Y lo primero que quiero que veamos esta mañana es la esencia del sexto mandamiento. La esencia del sexto mandamiento. En Éxodo 20:13 leemos lo que a primera vista parece un mandato muy sencillo. No matarás. No matarás. Seguramente todos aquí saben lo que es matar. Hasta los niños pequeños, seguramente en este lugar saben lo que es matar. Matar es quitar la vida de un ser viviente. Ya sea que se trate de una persona, de un animal o incluso de una planta. Se puede quitar la vida a un ser humano, pero también se le puede quitar la vida a un perro o a una mata de mango. Es quitar la vida a un ser viviente. Cuando leemos en el sexto mandamiento, no matarás, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿no matarás a quién o qué? ¿No matarás a quién? ¿Qué es lo que incluye el sexto mandamiento? Bueno, es obvio que se está hablando aquí de seres humanos. No matarás a otro ser humano, pero permítanme hacer una pregunta en esta mañana. ¿Incluye el sexto mandamiento a los animales y las plantas? ¿Prohíbe Dios en su palabra que matemos animales para comer? ¿Podemos decir que es el mismo pecado quitarle la vida a un hombre que quitarle la vida a un animal? Algunos rápidamente dirán que no es lo mismo quitarle la vida a un hombre que quitársela a un gato. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hace al hombre distinto a los animales? ¿Por qué tiene un hombre más dignidad que un perro o una rata? Hermanos y amigos, si no tenemos una respuesta adecuada para esta pregunta, no podremos comprender la esencia ni el alcance del sexto mandamiento. Hoy día existe una terrible distorsión en la mente de muchos porque no saben cuál es la diferencia que hay entre un hombre y un animal. De hecho, muchos libros de biología modernos nos dicen que el hombre es un animal racional. Un animal que piensa, pero un animal al fin. Ah, pastor, pero eso es un asunto de semántica. No. No, eso no es un problema de semántica. Esa es una perspectiva filosófica del hombre. Esa es una forma de ver la vida que inevitablemente traerá como resultado ciertas consecuencias. Si el hombre es un animal, no distinto a los demás animales que pueblan el planeta, no importa que posea la capacidad de razonar y pensar, el hombre no debe ser tratado en ningún sentido en una forma distinta a como tratamos una rata o a un mosquito. De ninguna manera. No hay ninguna razón para hacer esa distinción. Si partimos de la premisa de que el hombre es un animal y no un ser creado a la imagen y semejanza de un Dios personal e inteligente, necesariamente llegaremos a la conclusión de que un hombre no merece un trato más especial que el que dispensamos a cualquier animal. De hecho, esa es la conclusión a la que han llegado muchos ambientalistas hoy día. Por ejemplo, Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, que son las siglas en inglés de Personas para el Tratamiento Ético de los Animales, ella dice, y cito, que no existe ninguna base racional para decir que un ser humano tenga derechos especiales que los animales no tienen. Ella dice, no existe ninguna base racional para eso. Y en otra ocasión esta mujer declaró, 6 millones de judíos murieron en campos de concentración, pero 6 billones de pollos asados morirán este año en los hornos. Como si fuera la misma cosa. Ella está espantada porque 6 billones de pollos van a morir este año. Esta mujer no ve ninguna diferencia entre las atrocidades que se cometieron contra los judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y lo que se hace con los pollos para comérselos. Michael Fox, vicepresidente de la Sociedad Humana de los Estados Unidos, dijo en un tono similar: la vida de una hormiga y la vida de mi hijo deben recibir igual consideración. Igual consideración. Algunos protestarán rápidamente y con razón ante declaraciones como estas, pero aún tenemos una pregunta que no ha recibido respuesta. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error de esta forma de pensar? ¿Por qué no estamos dispuestos a aceptar que la vida de un niño no puede recibir igual consideración que la de una hormiga? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace al hombre distinto a las ratas o a las plantas, si tanto uno como los otros son seres vivientes? Lo que hace al hombre distinto es que es un ser creado a la imagen de Dios. Mi amigo, si tú no crees eso, tú no tienes razón para diferenciar una cosa de la otra. Si tú no crees eso, no hay razón ninguna para tratar a un hombre diferente a como tú tratas un mime. No hay razón. El hombre es distinto porque es un ser creado a la imagen de Dios. Las plantas y los animales, al igual que el hombre, son criaturas vivientes de Dios. Pero solo del hombre se dice en la Biblia que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como un ser creado a la imagen de Dios, al hombre le fue dado dominio sobre toda la creación. En cierto modo, el hombre fue constituido como un representante de Dios en la tierra. Por eso recibió el don del entendimiento, por eso recibió la voluntad, dos elementos que elevan al ser humano muy por encima de los animales y que nos capacita para ejercer dominio sobre la creación. El hombre posee la capacidad de razonar. El hombre posee la capacidad de tomar decisiones racionales. No vivimos por instinto, o no deberíamos. El hombre fue creado a la imagen de Dios para tener comunión con Dios, para darle a Dios una adoración racional. Es eso lo que hace al hombre un ser único y especial. Y es eso lo que hace abominable que un ser humano le quite la vida a otro injustamente. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Desde muy temprano en la historia humana, nuestro Dios instituyó la pena capital para los criminales. Y debo decir, hermanos y amigos, que yo estoy completamente de acuerdo en que los gobiernos ejecuten la pena capital sobre los asesinos. Y creo que nuestras sociedades vivirían muy tranquilas si se aplicara esa norma de justicia creada por Dios desde muy temprano en la vida del hombre. Si un hombre asesina a otro hombre, debe ser muerto, dice Dios. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ese es el mismo argumento que usa Santiago en su carta en el Nuevo Testamento hablando de la lengua. Santiago dice que debemos tener cuidado en la manera como usamos la lengua para afectar a otro ser humano. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Maldecir a una persona es despreciarla. es tratarla como si fuera un ser insignificante. Y Santiago dice que no debemos hacer tal cosa con un ser que ha sido creado a la imagen de Dios. Eso es lo que está detrás del sexto mandamiento. El respeto que debemos tener por la vida humana, por lo que la vida humana representa. No importa lo que diga la sociedad protectora de animales, matar un pollo para comérselo no es un asesinato. Matar un pollo para comérselo no es un asesinato. Dios le dio permiso al hombre de hacer tal cosa. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como los legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo para comer. Usted puede ser vegetariano si lo desea, ya sea porque no le guste la carne, por un problema de salud, o por cualquier otro tipo de consideración dietética, pero no por una razón religiosa. No hay ninguna base bíblica para el vegetarianismo, gracias al Señor. Ninguna base bíblica. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo cuanto existe, y por lo tanto tiene pleno derecho a disponer de lo suyo como mejor le parezca. Y Él ha dicho que podemos disponer de las plantas y de los animales para nuestro mantenimiento. Aunque debo aclarar aquí que yo no estoy diciendo con esto que la Biblia promueve el maltrato a los animales o la tala indiscriminada de árboles. No. Así como Dios permite al hombre hacer uso de su creación para su sostén y bienestar, la Biblia también revela que Dios cuida de su creación y que el hombre debe hacer lo mismo. Dice Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, que Dios cuida de las aves y que Dios viste a los lirios del campo. Dios cuida de su creación, no solo del hombre, sino también de las plantas y los animales. Y Él espera que el hombre haga lo mismo. Como un ser creado a la imagen de Dios, el hombre no está supuesto a ser cruel con los animales. El hombre no está supuesto a destruir el medio ambiente. En ese sentido, los ambientalistas tienen parte de razón. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 10, que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Es un síntoma de impiedad ser crueles con los animales. Y en Deuteronomio capítulo 20, versículo 19, el Señor le dio órdenes claras y precisas a su pueblo que cuando llegara a la tierra prometida no talara los árboles indiscriminadamente. Usa lo que necesites, pero cuidado con la tala indiscriminada de árboles. Dios cuida su creación. Podemos hacer uso de la creación, pero debemos cuidar de ella. Las Escrituras no promueven el exterminio indiscriminado de animales y árboles, pero tampoco eleva a los animales y las plantas al mismo nivel de dignidad de un hombre. La esencia del sexto mandamiento es el cuidado que debemos tener por la vida humana, por cuanto el hombre es un ser creado a la imagen de Dios. Si echamos a un lado esta verdad bíblica, si vemos al hombre como el producto de un proceso evolutivo, algo así como un afortunado accidente, no queda razón alguna para tratar a un ser humano con más cuidado y con más consideración que la que tenemos hacia un mosquito. No existe ninguna razón. Habiendo considerado la esencia del sexto mandamiento, veamos ahora en segundo lugar lo que se prohíbe en el sexto mandamiento. Lo que se prohíbe en el sexto mandamiento. La palabra hebrea que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 13, y que en español se traduce como matar, es la palabra hebrea rasá, cuyo significado básico es matar injustamente. Matar injustamente. Es interesante notar que esta palabra nunca aparece en el Antiguo Testamento en el contexto o en un contexto en el que sea Dios quien quite la vida a un ser humano. No, porque ya eso no es rasá. Cuando es Dios que lo hace, no es injustamente. Tampoco esta palabra aparece en el Antiguo Testamento para hablar de aquellos que mueren en una guerra. No. ¿Y por qué no? Porque el sexto mandamiento no contiene una prohibición absoluta a quitar la vida de un ser humano. Escuchen bien, hermanos, esto es importante. El sexto mandamiento no prohíbe absolutamente, o sea, como una prohibición absoluta, quitar la vida de un ser humano. Hay ocasiones en que hay que quitar la vida de un ser humano. Por ejemplo, ya vimos anteriormente que en Génesis capítulo 9, versículo 3, Dios instituyó la pena capital para los criminales. Dios le dio permiso al hombre, al gobierno civil, para quitar la vida de un hombre que le quite la vida a otro. Eso es a lo que se refiere Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Quisiera, por favor, que fueran conmigo a Romanos capítulo 13. Aquí no se está hablando de venganza personal. Aquí se está hablando de un gobierno que pasa juicio y aplica y ejecuta la pena capital. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, al gobierno civil, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el gobierno civil, esa es la idea, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando el gobierno aplica la pena capital a los criminales, no está cometiendo un homicidio. Es justo delante de Dios que los criminales sean muertos. La espada de la que se habla en el pasaje es el instrumento con que cuentan los gobiernos para castigar a los malhechores. Sea la silla eléctrica, sea un paredón o sea una inyección letal. No en vano Dios le dio al gobierno la autoridad, es lo que dice Pablo, para aplicar la pena capital, y cuando el gobierno lo hace, no está violando el sexto mandamiento. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, dice Dios. La ejecución de este principio de justicia de ningún modo debe ser considerada como una violación del sexto mandamiento. Tampoco podemos aplicar el sexto mandamiento a aquellos soldados que pelean en una guerra para defender la soberanía nacional. No. Los gobiernos están llamados a defender la nación, aún con el uso de las armas si es necesario. Y no es que estemos promoviendo la guerra de ninguna manera. Las guerras siempre deben ser consideradas como un mal. Lo que está pasando en estos momentos en Yugoslavia es una terrible tragedia que debe afectarnos a todos. No, aquí no estamos aprobando la guerra. Pero hermanos y amigos, hay una realidad. Vivimos en un mundo caído. Y no podemos evadir el hecho de que muchos gobiernos han tenido y tendrán que hacer uso de las armas para defender su soberanía. El sexto mandamiento no prohíbe tal cosa. Tampoco prohíbe el sexto mandamiento la defensa personal. Hay momentos en que para defender la propia vida hay que quitarle la vida al otro. El sexto mandamiento no prohíbe tal cosa. ¿Qué es entonces lo que el sexto mandamiento prohíbe? Que un ser humano atente contra la vida de otro injustamente. Injustamente. Ilícitamente. Cualquier daño que se infringe injustamente contra otro ser humano, ya sea contra su vida, o contra su reputación, o contra su bienestar, está prohibido en el sexto mandamiento. Hermanos, no perdamos de vista lo que decíamos en el punto anterior. ¿Qué es lo que está detrás del sexto mandamiento? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que va detrás soportando este mandamiento? El hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y por lo tanto, no debe ser maltratado de ningún modo, sino que por el contrario, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para procurar su bien. Si no miramos el mandamiento desde esta óptica, lo limitaremos únicamente al homicidio literal, cuando lo cierto es que su alcance es mucho mayor. Ese fue el problema con que Cristo se enfrentó durante su ministerio en su trato con los fariseos y publicanos, fariseos y escribas, perdón. Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículos 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Bueno, eso era todo lo que el sexto mandamiento decía. Pero ahora los escribas y fariseos le añadían una coletilla. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los escribas y fariseos tomaron el sexto mandamiento y lo conectaron con otras porciones de la ley mosaica que trataban particularmente con el homicidio, como si el sexto mandamiento solo fuera violado cuando se quita literalmente la vida de otro ser humano. Pero el Señor nos enseña aquí que el sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance, que tiene que ver con el corazón, con los sentimientos que albergamos contra otras personas. El sexto mandamiento tiene que ver con las palabras hirientes y denigrantes que pronunciamos contra otros en un momento de ira, de enojo y de indignación. El espíritu que está detrás del sexto mandamiento es el respeto que debemos tener hacia la vida humana por la imagen divina que el hombre porta consigo. Cuando ese respeto no está presente, ya somos transgresores del sexto mandamiento, aunque no le hayamos puesto un dedo encima a nadie. Por eso, en su interpretación del sexto mandamiento, el Señor enfoca primeramente los malos sentimientos. Los malos sentimientos que podemos albergar contra otros y que tarde o temprano nos llevarán a irrespetarlos y a dañarlos en algún sentido. Dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano ya es un criminal. Ese enojo pecaminoso es la raíz del homicidio y está prohibido en el sexto mandamiento. Dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No le ha hecho nada, pero es homicida. Aunque no haga nada en su contra, el hecho de albergar un enojo pecaminoso contra él ya lo convierte de facto en un asesino. Eso es lo que dice la Biblia. Debo aclarar que un hombre puede sentir ira y no pecar. Eso es importante. No toda ira está prohibida en la Escritura. De hecho, hermanos, hay momentos que cuando un cristiano no siente ira está en pecado. Hay momentos en la vida en que no airarse es pecaminoso. Como cuando Cristo se airó al sacar a los mercaderes del templo. ¿Ustedes creen que el Señor llegó allí y dijo, ay, por favor, ustedes podrían mover un poco las mesas porque están enfeando el templo? Yo no creo eso. Dice la Escritura que el Señor tomó un azote de cuerdas y sacó a los mercaderes del templo a fuetazos. Eso era correcto. La ira por la gloria y el honor de Dios y por la casa de Dios estaban consumiendo al Señor Jesucristo. Y si nosotros no sentimos lo mismo cuando vemos la iglesia de Dios contaminada, nosotros estamos en pecado. Debemos sentir la misma ira que el Señor. O cuando el Señor pronunció aquellos ayes terribles contra los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿En qué tono creen ustedes que habló Cristo en aquella ocasión? Porque yo me lo imagino airado. Yo me lo imagino airado. Pero esa es una ira motivada por un deseo ardiente de defender el honor de Dios. Esa es una ira, una santa indignación motivada cuando se ve que la santidad del pueblo de Dios está corriendo peligro. Pero cuando lo que está envuelto es una mera indignación personal, porque nos sentimos agraviados, porque nos sentimos ofendidos y queremos que esa persona pague de alguna manera el mal que me ha causado, amigos, hermanos, eso es homicidio, eso es asesinato desde la perspectiva de Dios. Cristo dice que cualquiera que albergue en su corazón ese tipo de enojo es culpable. Ha violado el espíritu de la ley. Aún en el caso supuesto de que no haya expresado su molestia y su amargura de ninguna forma visible. Dice Cristo, el solo albergar el sentimiento ya es pecado. Aunque no hagas nada. Aunque debo decir que generalmente ese tipo de ira no puede quedarse ahí guardada. Eso es muy difícil. Ese tipo de ira pecaminosa tiende a manifestarse de un modo u otro. Su expresión extrema es el homicidio literal. Esa es la expresión extrema de la ira. Pero nuestro Señor nos enseña en este texto que hay otras maneras como podemos dar riendas sueltas a la ira y que son más comunes que el homicidio literal. ¿Qué dice en el versículo 22 de Mateo capítulo 5? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El enojo del corazón trae palabras a la boca. La palabra necio que aparece aquí es la traducción de la palabra aramea raká. Y esta palabra significa literalmente cabeza hueca, estúpido, imbécil, insignificante. Se trata de un término peyorativo que denigra a la persona. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que cuando en un arrebato de ira usamos cualquiera de estos términos con la finalidad de dar riendas sueltas a nuestro enojo, con la finalidad de aplastar a la otra persona, Cristo dice, estás violando el sexto mandamiento y estás cometiendo homicidio. Eres un asesino. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y por lo tanto Dios es ofendido cuando tratamos con desprecio a un ser humano. Es como si estuviésemos diciendo, Dios, qué gran equivocación has cometido al crear a este estúpido. ¿Qué equivocación? Señor, parece que no fue hecho a tu imagen, sino a la imagen de un burro o de algún otro animal inferior. ¡Qué error, Dios! ¿Qué metida de pata has hecho al crear a este idiota? Un hombre creado a la imagen de Dios. Un hombre creado a la imagen de Dios. Cuando hacemos tal cosa, estamos cometiendo un grave, gravísimo pecado delante de Dios. Porque ese ser humano, a quien estamos tratando de esa manera, fue hecho a su imagen y semejanza. Niños, escuchen bien. Niños, escuchen bien. Cuando tratamos a un amigo, cuando tratamos a uno de nuestros hermanos de esa manera, estamos cometiendo un grave, grave, gravísimo pecado a los ojos de Dios. Estamos cometiendo un homicidio, dice Cristo. La otra expresión que aparece en el texto es fatuo. Para esa palabra en el siglo XX se oye hasta bonita. Dice aquí, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta es una traducción del hebreo moré, que significa literalmente rebelde o apóstata. Era uno de los insultos más grandes que se le podía hacer a un judío en los días de Cristo. Ahora, yo debo aclarar que Cristo no está prohibiendo aquí, absolutamente, el uso de estas palabras. Hay momentos en que la ley del amor debe llevarnos a hacerle ver a alguien que está siendo un rebelde. Hay momentos en que cabe decirle a una persona, fulano, te estás comportando como un apóstata, te estás dirigiendo a apostatar de la fe. Lo que el Señor prohíbe en el texto, o para ponerlo de otro modo, lo que prohíbe el sexto mandamiento implícitamente es el uso de expresiones como esas como una manifestación de ira o enojo. Una vez más, el punto es el cuidado que debemos tener al tratar con otro ser humano por causa de la imagen divina que lleva consigo. Esa es la idea. Albergar sentimientos malignos hacia cualquier persona y manifestar tales sentimientos a través de palabras hirientes, denigrantes, es una ofensa grave contra Dios. Los seres humanos no están supuestos a ser tratados de ese modo. Como alguien decía, que un hombre no debe ser tratado como un par de botas ni para sacarle brillo. Pastores, que yo soy sincero. Yo soy un hombre sincero. Y yo digo lo que pienso. No, mi amigo, no te engañes tu corazón. Eso no es sinceridad. Eso es homicidio. Eso es asesinato. El mismo principio que te lleva a ti a denigrar de ese modo a otro ser humano es el mismo principio que lleva al asesino a cometer su homicidio. Independientemente de que una reacción sea el extremo de la otra, sigue siendo el mismo principio de maldad el que produce ambas acciones. Muchos se amparan en una supuesta sinceridad para dar riendas sueltas al enojo y a la ira que guardan en el corazón. Son personas rencorosas, son personas vengativas, son personas que no pueden quedarse calladas. Les resulta imposible soportar el agravio en silencio, pasar por alto la ofensa o tratar de resolver el problema con mansedumbre. Eso es imposible. Me siento airado con esta persona. Y lo correcto es que sea sincero y se lo haga saber. Yo deseo que se sienta mal por lo que me ha hecho. Yo quiero que sepa que estoy herido, que sepa lo que pienso de él, que para mí no es más que un imbécil y un animal. Mi amigo, eso no es sinceridad, eso no es sinceridad, eso es falta de dominio propio, eso es falta de un espíritu perdonador, dos elementos que han llevado a muchas personas a cometer un homicidio. Falta de dominio propio, falta de un espíritu perdonador. Cristo dice que los ciudadanos de su reino no son así, o no deben ser así. Yo no estoy diciendo con esto que los cristianos no tienen lucha con ese espíritu homicida que se alojó en el corazón del hombre desde la caída de nuestros primeros padres. No, yo no estoy diciendo eso. Los cristianos tienen pasiones que combaten en sus miembros. El pecado todavía mora en ellos. Y cuando son ofendidos, cuando son maltratados, esas pasiones se encienden y tratan de llevarlo a pecar. La diferencia entre el espíritu cristiano y el espíritu farisaico es la actitud con que ambos enfrentan ese problema. La actitud. El fariseo no se inquieta cuando él percibe que en su corazón hay enojo y amargura. Él no se inquieta. Siempre y cuando él no mueva un dedo para hacerle daño al otro, él está tranquilo. Él lo desea. Él desea que al otro lo parta un rayo. Pero como él no ha hecho nada para procurar que el rayo lo parta en dos, como él no ha hecho nada que procure un daño físico a esta persona, él se siente justificado y tranquilo. El fariseo ni siquiera se inquieta cuando da riendas sueltas a su enojo. Denigra a los demás. Los trata como animales. Sobre todo cuando sale a manejar en el tráfico de nuestro país. Pero como él no ha traspasado la letra de la ley, él no tiene nada de qué preocuparse. Esas expresiones de ira son un desahogo saludable. ¿Ustedes sabían que hay técnicas psicológicas de desahogo? Hay psicólogos que dicen, usted se siente airado, vaya a su casa, coja un cuchillo de la cocina, busque una almohada, imagínese que esa almohada es la persona que la ha ofendido y métale el cuchillo 1000 veces. Y desahóguese. Es un desahogo saludable. Grite, cierre la ventana y comienza a gritar. Y a decir todos los vituperios y todas las malas palabras que le salgan por su boca. Y usted va a ver qué bien se va a sentir. No lo reprima, desahóguese. Eso ayuda a botar presión. Pero el cristiano verdadero ve la vida de otro modo. El creyente lucha contra esos sentimientos malignos que residen en su interior. Y cuando se da cuenta que se ha dejado vencer por esto, se siente mal. Su conciencia ha sido activada y cuando usa palabras inadecuadas, hirientes, denigrantes, él siente un terrible desasosiego en su interior, un terrible malestar. Así que no estamos diciendo que el cristiano sea perfecto. No estamos diciendo que él siempre habla con bondad y que nunca se deja dominar por la ira. No, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que estamos diciendo es que el cristiano enfrenta ese problema desde una óptica muy distinta a la del hombre incrédulo. El hombre incrédulo ni siquiera acepta que esto sea un problema. Él lo llama sinceridad, desahogo, pero los cristianos le llaman homicidio, asesinato, porque tienen la mente de Cristo. Mi amigo, Cristo le llama esto homicidio. ¿Y sabes lo que dice la Escritura con respecto a los homicidas? Que ninguno entrará en el reino de Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, o idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. El texto no podía ser más claro. Dios dice en su palabra que tales personas no entrarán en su reino. Ahora bien, mi amigo, el propósito de explicarte hoy en la mañana el verdadero alcance del sexto mandamiento es que puedas hacer una evaluación objetiva de tu situación delante de Dios. Como decíamos en la introducción, estamos tomando la espada de la palabra y estamos raspando la costra que ha hecho insensible las terminaciones nerviosas de tu alma. Y estamos haciendo eso no porque somos malos y porque queremos que tú sientas dolor, porque somos masoquistas. No, no, mi amigo, estamos haciendo eso porque es peligroso no sentir dolor cuando hay razón para sentir dolor. Eso es peligroso. Y ahora yo te pregunto, tú que has oído lo que la Biblia dice acerca del asesinato, lo que la Biblia dice acerca del homicidio, yo te pregunto, mi amigo, ¿no has albergado tú malos sentimientos en tu corazón contra otros? Yo te pregunto, mi amigo, ¿no has usado tú palabras denigrantes, expresiones hirientes, creadas calculada y fríamente para hacer sentir mal al que te ha ofendido? Para aplastar a la otra persona. Pues eso, mi amigo, es homicidio. Es homicidio. A los ojos de Dios, eso es un asesinato. Y tú deberías sentirte culpable por eso. Deberías sentirte culpable por esto. Pero ¿sabes qué? Dios ha provisto alivio para la culpa. Dios ha provisto alivio para la culpa. Dios ha provisto perdón en Cristo. Perdón absoluto, total y gratuito para todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Mi amigo, no anestesies tu conciencia en esta mañana. No le metas un sedante a tu conciencia en esta mañana, minimizando tu falta, evadiendo tu responsabilidad, o simplemente no pensando en esto. Porque sabes una cosa, llegará el día en que no podrás evitar pensar en esto. Llegará el día en que no podrás dejar de pensar en este asunto y probablemente será demasiado tarde. Dios te está dando hoy la oportunidad no de anestesiar tus pecados, no de anestesiar tu conciencia culpable, sino que Dios te está dando la oportunidad de quitar de una vez por todas el tumor maligno que hay en tu corazón. Hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Perdón total, absoluto. Y óyeme bien, mi amigo, gratuito, gratuito. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Solo Cristo puede salvar al pecador poniendo en su cuenta perfecta su justicia por medio de la fe. Al que cree, dice Pablo en Romanos 4, su fe le es contada por justicia. Su fe es puesta en su cuenta en el cielo como justicia. Mi amigo, la ley de Dios nos acusa, la ley de Dios nos condena, pero no puede hacer nada más. Es por esto que nadie puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. Porque nadie en sus propias fuerzas puede vivir a la altura de lo que esos mandamientos demandan. Nadie. Pero Cristo sí los cumplió y a la perfección. Y murió en la cruz por un montón de pecadores que no podían cumplirlos, para pagar en esa cruz la deuda de todos ellos. Y ahora Cristo, por medio del Evangelio, ofrece perdón por medio de la fe. Y ese perdón, mi amigo, se te ofrece hoy a ti, si vienes a Cristo arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él y clamando por misericordia. Espero que tu conciencia haya sido despertada hoy. Espero que las terminaciones nerviosas de tu alma estén ahora funcionando mejor. Pero espero que puedas encontrar alivio para la culpa en el único que puede darte un alivio real y duradero, nuestro bendito Señor Jesucristo. Ven a Él, refúgiate en Él, porque nunca ha habido nadie, por más negros que hayan sido sus pecados, que no haya encontrado en Cristo perdón absoluto y total. Dios ofrece hoy libremente alivio para tu culpa, un alivio real y duradero. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias porque tu palabra es clara al revelarnos cuál es nuestra condición delante de ti. Ciertamente, Señor, luego de haber oído la exposición de tu palabra, oh Señor, ¿quién puede decir yo nunca he sido un asesino? Pero Padre, qué bueno que en Cristo hay perdón para todos nuestros pecados. Qué bueno, oh Señor, que dice la Escritura que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, que tu Espíritu Santo use hoy tu palabra como una espada para sensibilizar la conciencia de muchos, pero no simplemente para hacerles sentir el peso de su culpa, sino para moverlos eficazmente a buscar alivio en Cristo Jesús. Ven, Señor, y aplica tu palabra con poder en esta mañana. Te lo suplicamos en nuestro Salvador. Amén.